El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Espero que bien. Les deseo un feliz día o una feliz tarde. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Y hoy me encuentro en mi ciudad natal, en León. Ya he podido acercarme a la catedral, he visto, como siempre, la maravilla de este templo gótico, la pulcra, como se ha llamado siempre, es decir, la hermosa. Y ahora, desde el monasterio de las Benedictinas, les comparto mis reflexiones sobre este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, el domingo Alégrate, un domingo en el cual, en medio del rigor de la Cuaresma, se nos invita a vivir la alegría. Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría a los que estaban tristes. Vengan a saciarse con su felicidad. Son palabras tomadas del libro de Isaías, capítulo 66, versículos 10 al 11. Alégrate, compartan su alegría, saciarse con su felicidad. Por tres veces, en apenas tres líneas, se nos invita a vivir la alegría, repito, en medio de este tiempo penitencial de la Cuaresma. Sabemos que no se reza ni se canta el Gloria, así que después de la petición de perdón, el sacerdote recitará la oración colecta, que dice así: Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y con fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que nos dirigimos a Dios, recordamos su palabra, por su palabra Él realiza la reconciliación del género humano, que estamos meditando una y otra vez en estos días de Cuaresma. Y le pedimos que conceda a todo el pueblo cristiano una cosa muy sencilla, digo yo: prepararnos para celebrar la Pascua y luego celebrarla con fe viva. Prepararnos con generosa entrega y con fe viva. Bueno, pues eso tenemos ante los ojos y no podemos perderlo. La Cuaresma no es solamente un tiempo de penitencia, de reconciliación, es un tiempo de preparación para la gran alegría pascual. Y para vivir la Pascua como lo que es, celebrar la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, su muerte y su resurrección, y al mismo tiempo la gloria de haber sido incorporados a ese misterio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y después de eso vamos a leer un texto tomado del libro de Josué. A ver, ¿se acuerdan dónde está este libro? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cinco primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. Penta, que significa cinco, y teujos, que significa los rollos, los cinco rollos. Después de esos cinco rollos se añade el libro de Josué. Por eso algunas veces algunos expertos han llamado a este conjunto el hexateuco, el conjunto de los seis rollos. Josué había sido el compañero y diríamos hoy el secretario, el vicario de Moisés. De hecho, lo había enviado a reconocer la tierra Palestina, la tierra de Canaán, a él y a Caleb. Y frente a los otros 10 mensajeros que trajeron noticias alarmantes, trataron de decir que aquella tierra que Dios ofrecía a su pueblo, sí, era muy rica, pero era peligrosa, porque tenía ciudades amuralladas y grandes guerreros. Josué y Caleb también vieron eso. Y sin embargo dijeron: pero en el nombre del Señor la conquistaremos. Ellos ofrecían la esperanza y los demás ofrecían la desesperanza y la nostalgia. Pero bueno, hoy vamos a leer un texto del capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice así este libro de Josué: En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de todos ustedes el oprobio de Egipto. Entonces los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de aquella tierra panes ácimos, o sea, panes sin fermentar, y granos de trigo tostados. Y a partir de aquel día cesó el maná. No porque a Dios no le interesara alimentar a su pueblo, sino porque ya tenían las primicias de aquella tierra que él les había dado y ya podían comer, aunque fueran los panes ácimos de la Pascua. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos decir de este texto? Yo creo que en primer lugar alegrarnos porque el pueblo que había vivido en la esclavitud en Egipto finalmente podía vislumbrar la posibilidad de vivir en la paz, vivir en la tierra que Dios les había prometido. Yo creo que es un día, efectivamente, un domingo para la alegría, para preguntarnos si nosotros mismos vivimos esa alegría o, por el contrario, se nos han olvidado las razones para vivir y las razones para esperar. Sería, creo yo, un dolor. Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto, dice Dios. Un oráculo precioso. Con él Dios recuerda a Josué que es él, que es Dios, el que ha liberado a su pueblo y que lo ha ido guiando hacia la libertad. Ya sabemos, ¿no? Tras la fatigosa peregrinación por el desierto, Dios promete a su pueblo que al fin va a poder disfrutar de los frutos que esperaba y al mismo tiempo podrá ofrecer al Señor las primicias de sus cosechas. A este texto tan hermoso sigue el Salmo responsorial, que es el Salmo 33. El estribillo dice: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gustate et videte quam bonum es Dominus. Así lo rezábamos siempre en latín. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Es el Salmo 33. Y después de ese estribillo leemos las tres estrofas. Primera estrofa: Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Pues bien, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Segunda estrofa: Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, Él me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y tercera y última estrofa: Confía en el Señor y saltarás de gusto, y jamás, jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bueno, me dan ganas de preguntarles, ¿y cuál de estas estrofas le gusta más? ¿La primera, en la que bendecimos al Señor y anunciamos que no nos asusta el miedo? Nos sentimos orgullosos del Señor porque Él es la fuente de nuestra alegría. En la segunda estrofa, nos comprometemos a proclamar la grandeza del Señor y alabar su poder. ¿Por qué? Decía el pueblo de Israel, porque Él nos hizo caso, y a nosotros también. Y la tercera estrofa es una autoinvitación. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. ¿Por qué? Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. ¿Les ha gustado el Salmo 33? Un salmo que nos invita a ver qué bueno es el Señor, a bendecirlo, a sentirnos orgullosos de Él, a proclamar su grandeza y su poder y a confiar, sobre todo a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces, como ahora, el Señor escuchaba y escucha el clamor de los pobres y Él nos libra de todas nuestras angustias, que no son pocas, como me dicen ustedes tantas veces, ¿no? Bueno, y después leeremos la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los fieles de Corinto. Vamos a ver qué les dice Pablo. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Se parecen a las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Vivir según Cristo, eso nos hace una nueva creación. Y para tal persona, todo lo viejo ha pasado y ya todo es nuevo. Como les dije ayer a mis amigos de Astorga, que acudieron a la iglesia de San Pedro en Retivía, en mayor abundancia, mayor número que los días pasados. No solo porque quisieran escuchar la homilía o la charla sobre la esperanza, sino porque ayer a esa parroquia tan hermosa trajeron la imagen de la Virgen de los Dolores, que va a ser coronada solemnemente allá en el otoño próximo. Pero junto a la Virgen María vinieron muchos devotos, así que la iglesia estaba casi totalmente llena. Pues bien, leímos algo de esto. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Ahí es donde entra en juego la pequeña virtud de la esperanza. Y añade el texto de San Pablo. Miren, todo esto proviene de Dios. De Dios que nos reconcilió consigo. ¿Cómo? Nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y además nos confirió el ministerio de la reconciliación. Nos encargó de abrir las puertas a los hermanos que se han ido a veces pegando un gran portazo. Y explica el santo San Pablo, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo. No solo eso, renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros, que no lo conocimos personalmente, a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Así que en Cristo Dios ha reconciliado al mundo consigo. No es poco. Junto a este pueblo, nosotros vamos caminando y sabemos que Dios nos confía el mensaje de la reconciliación. Por eso dice, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara hoy a todos ustedes. Somos embajadores de Cristo y los exhortamos a convertirse. Y Pablo lo dice solemnemente. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Que se dejen reconciliar con Dios. Y usted dirá, pero ¿y por qué? Si yo nunca he tratado de olvidarme de Dios. ¿No creen que siempre hay algo? ¿Siempre tenemos que reconciliarnos? ¿No le hemos faltado nunca? ¿No le debemos nada a Dios? Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Por eso, dice Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, nada menos. Y por medio de nosotros, es como Dios mismo los está exhortando a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos, por tanto, que se dejen reconciliar con Dios. Buenas palabras para todos los años, en tiempo de Cuaresma, pero especialmente para este año, puesto que es año jubilar, año de reconciliación y de perdón. Déjense reconciliar con Cristo. Se lo pedimos en el nombre del mismo Cristo. Y añade el texto todavía. Al que nunca cometió pecado, es decir, a Jesús, Dios lo hizo pecado, pero por causa nuestra. ¿Y esto para qué? Para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y no nos volvamos justos y santos. Lo he leído mal. Recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Así es. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, nosotros recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Bueno, pues ya vemos que el primer don de ese Padre generoso es el de la reconciliación. Y el apóstol San Pablo nos anuncia que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es el puente, claro. El Padre nos ha invitado a aceptar su perdón, línea vertical, y nos ha invitado a reconciliarnos con nuestros hermanos, línea horizontal. Yo no sé si ustedes han leído ya el Evangelio. Si lo han leído, ya no les dará una sorpresa. La parábola que hoy se proclama pertenece al capítulo evangélico de las parábolas que hablan de pérdidas y hallazgos. Y nos dice que un pastor perdió una oveja y no descansó hasta que la encontró. Lo mismo hizo una mujer que había perdido una moneda. Pero mucho más rico y más elocuente es el relato tercero, sobre un hijo que se había perdido y ha sido reencontrado por su padre y de alguna manera también por su hermano. Ya sabemos, el hijo que se fue de casa iba buscando la libertad. Y lejos de su casa se convirtió en un esclavo de sus gustos, en primer lugar, viviendo de una forma muy festiva, muy divertida, divertida y libertina. Pero cuando se le acabaron los dineros, ¿qué? Se encontró sin amigos. Lo decían ya los poetas clásicos latinos. Mientras seas feliz, tendrás muchos amigos. Pero si los tiempos vienen mal, te encontrarás solo, solito. Pues así es. Tuvo que convertirse en un servidor de un amo que lo trataba mal. Lo trataba como a un esclavo, no le daba de comer, y él vivía como una persona solitaria y despreciada por todos. En realidad, esta preciosa parábola, que llamamos del hijo pródigo, es la parábola de la generosidad liberadora de su padre. En la experiencia de la soledad, el hijo menor redescubre el valor del hogar y se dice, lo sabemos cantar, ¿verdad? Lo cantamos en las iglesias muchas veces, sí, me levantaré, volveré junto a mi padre. Por su parte, el hijo mayor, recuerden la película que hemos visto tantas veces en el cine, recuerden el cuadro de Pedro Pablo Rubens, recuerden el libro del padre Nguyen, El retorno del hijo pródigo. Tenemos muchas imágenes de esta escena, ¿verdad? El hijo mayor permanece en la casa, sí, permanece, ¿pero qué? Nunca ha llegado a descubrir la libertad que le proporciona el amor de su padre. Vive en casa junto a su padre, que es su señor, y vive casi como un esclavo. No ha descubierto la libertad que proporciona siempre el amor. Porque solo el amor nos hace libres. Solo el amor nos hace reconocer nuestra grandísima dignidad. Pues bien, al retornar a casa, el hijo menor pide a su padre que lo reciba como un jornalero más. Yo creo que esa es la última tentación, porque los verdaderos creyentes no pueden presentarse ante Dios como un trabajador más y, por tanto, reclamando un salario o pidiendo una aseguranza, una aseguración, un seguro de vida. No. El padre ahí no le dijo, pero no hagas eso, no te quiero como un servidor, como un creyente esclavizado o como un esclavo que se dice creyente. No, tú eres mi hijo. Al que regresa triste y pobre, el padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué hace? Número uno, lo viste de fiesta para subrayar con ello la dignidad de ese hijo que debía de regresar medio desnudo. Número dos, le entrega el anillo con el que él firmaba los documentos en la cera caliente que se depositaba al pie de cada documento. Es decir, con ese anillo él firmaba, era su sello, ratificaba los contratos. Es como si dijéramos hoy, al hijo que se ha gastado la mitad de la herencia, le entrega su tarjeta de crédito, su tarjeta oro, y le dice, bueno, para que tengas para vivir. Le entrega el anillo con el que él ratificaba los contratos. Y tercero, la alegría. La alegría por el hijo reencontrado. Una alegría que revela la confianza del padre, pero también demanda la responsabilidad del hijo, que se siente admitido en casa como un hijo. Debería reconocer, recordar, si es que la ha olvidado, la confianza del padre. Bueno, esto respecto al hijo menor. Y del hijo mayor, ¿qué podemos decir? A ver. Número uno, que ha permanecido en la casa. Número dos, que el padre tiene que recordarle una doble relación. Tú eres mi hijo, sí. Y segundo, y eres el hermano de este que llega, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos, es un hijo con el que el padre comparte todos sus bienes y toda su vida. Pero no se le olvide, tiene un hermano al que debe aceptar y recibir como tal. Si vemos bien la parábola, nos daremos cuenta que a las palabras de este hijo menor, que pide ser admitido como un jornalero, el padre no responde con palabras, responde con gestos, con los gestos de la fiesta, con los gestos de la alegría. Pero al hijo mayor sí le habla, sí. Le dirige una invitación que marca el tono de todo el relato. ¿Qué le dice? Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esa es la clave. El encuentro, la parábola, las parábolas del encuentro. La verdad es que hay que subrayar todavía otra cosa. El hijo mayor, que ha vivido en casa, gozando de los bienes de su padre, se dirige a su padre y le dice, este hijo tuyo que se ha gastado su dinero con prostitutas, ¿y cómo lo sabe? Si el Evangelio no había hablado nada de las prostitutas. Eso llama la psicología contemporánea la proyección. Pero el viejo refrán español lo decía muy claramente. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Al decirnos, este ha gastado su dinero con prostitutas, el hijo mayor está diciendo, si yo hubiera tenido ese dinero, eso es lo que habría hecho. En realidad nos está manifestando lo que él es y cuáles son sus deseos. Y después de lo que he predicado en Astorga, diríamos, nos ha manifestado cuáles son sus esperanzas. Tengo que decirles una cosa más que he contado alguna vez. Cuando estaba ejerciendo mi sacerdocio, aquí, en esta ciudad donde estoy ahora, en León, en la parroquia de San Francisco de la Vega, dije en una misa de niños, yo creo que aquí nos hace falta un hijo, pero otro tercer hijo. Un hijo que no se fuera de casa para gastarse el dinero. Un hijo que se hubiera quedado en casa, ciertamente, pero esperando la vuelta de su hermano, que se alegrara mucho de ello, y que le dijera al padre, padre, ¿quieres que contrate a los músicos? ¿Empiezo a colocar globos por toda la casa para recibir a mi hermano? Hace falta otro tercer hermano, que no abandone la casa del padre, que se sienta hermano y que prepare la fiesta. Dije, qué pena que ese tercer hijo no está en el Evangelio. Y un chiquillo, que ahora ya será un hombre bien maduro, claro, levantó la mano en medio de la iglesia y dijo, padre, ese tercer hijo también está. Dije, ¿dónde está? Yo no lo veo. El tercer hijo es el que contó la parábola, padre. Me dejó asustadito. Así que un niño de unos 8 años, 9, no sé, veía más claro que yo, hay otro tercer hijo, que no se ha ido de casa y que ayuda al Padre a hacer fiesta cuando cada uno de nosotros regresamos. Ese tercer hijo se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Así que esta parábola nos habla mucho de Dios, sobre todo, pero nos habla también de la hermandad, de la fraternidad, que tenemos que gozar, gozar todos. ¿Les parece bien que terminemos con una breve oración? Yo creo que sí. Padre de los cielos, hoy reconocemos que nuestra desgracia se debe precisamente al hecho de que hemos ignorado tu amor. Hemos malentendido el ideal de nuestra libertad. Pero hoy agradecemos esa misericordia con la que tú nos recibes. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender dónde está la verdadera alegría. Y eso te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Ya lo saben, este domingo, al ir a misa, piensen, antes de entrar ya, hoy vamos a escuchar la parábola del hijo pródigo. Y ahí seguramente aparece también nuestra figura. Bendiciones, mis hermanos.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.